Me dispongo inmediatamente a abrir en este día tan especial, el Día de la Radio, los cuadernos de arqueología de Manuel Navarro. Manuel, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenas tardes.
¿Qué es la radio para ti?
La radio para mí pues, es un medio muy importante que me ha gustado desde niño. Cuando venía de camino al estudio os estaba escuchando. Yo recuerdo estar cuando te ponían balito en el colegio y te quedabas en casa y con un pequeño transistor pues escuchar a Alejo García o a Luis del Olmo en aquella época. Y luego pues haber tenido la oportunidad, gracias a mi querido Domi del Postigo, que me dio la alternativa.
Que le mandamos un beso desde aquí.
Le mandamos un fuerte abrazo de poder participar en la radio, que me encanta hacerla aquí en el estudio. Cuando estoy fuera, me parece un medio indispensable, la verdad.
Se han dado la mano la radio y la arqueología,
sí,
con tus cuadernos, ¿eh? Oye, sí, qué bonito. Vamos con la historia que has preparado para hoy. 200 piezas del Museo de Arte Romano de Mérida se han expuesto con mucho éxito en Alemania.
Sí.
¿Qué tenemos que nos lo llevamos de calle?
Bueno, pues eso ahora.
¿Qué? Vamos.
Ahora darás detalle Trinidad Nogales, que es la directora del Museo Nacional de Arte Romano, que es quien ha participado en la organización de esa exposición, porque se da una circunstancia, es que el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida está de obra, está de restauración, está de ampliación. Entonces, claro, cuando una sala, un museo de esta importancia, con esos fondos tan esenciales para comprender lo que fue la Hispania romana, toda Lusitania, se cierra pues por una restauración de este tipo, pues claro, evidentemente es un momento ideal para que sus piezas vayan a distintas exposiciones. En este caso ha sido muy espectacular porque ha sido en Alemania y han mandado 200 piezas y ha tenido miles de visitantes. Y próximamente también, a partir de 1 de marzo, ya muy, dentro de muy poquito, se van a exponer dentro de una exposición que se llama Hispano, Gladiadores en la Antigua Roma, en el Museo de Alcalá de Regional de Alcalá de Henares, que dirige además un buen amigo que es Enrique Baquedano. Así que bueno, yo creo que Trinidad, que ahora nos contará, con, en mi opinión, un criterio muy bueno, pues ha decidido que esas piezas que ahora mismo no se pueden exponer, porque ese gran museo que ahora está en obras, pues para que las puedan disfrutar pues personas en otras latitudes y en otras sociedades tan culturalmente tan potentes como la alemana, que además el mundo de la arqueología, el mundo de la investigación antropológica dedica tanto y tanto esfuerzo y tantas instituciones, ¿no? Y tantas sedes, ¿no? Con lo cual yo creo que ha sido un éxito que merece la pena felicitarla en directo, Trinidad.
Pues lo vamos a hacer inmediatamente porque está ya Trinidad Nogales, directora del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Trinidad, bienvenida.
Muchas gracias, buenas tardes.
Y enhorabuena.
Bueno, pues gracias a todo el equipo, porque esto es un trabajo en equipo de toda la institución. Y en el año 2021 nos ofrecieron desde el centro, el Parque Arqueológico de Xanten, que es una ciudad de Alemania, limítrofe con Holanda, es el yacimiento arqueológico más importante de Alemania, porque es una fundación de la época de Trajano, era una antigua colonia, se llamaba Colonia Ulpia Traiana, y también es una ciudad de la frontera, del limes del norte de Europa para los romanos. Y entonces nos pareció una propuesta interesante que rápidamente pues aceptamos y adaptamos al calendario, como bien ha dicho Manuel, de las obras del museo y de la circunstancia de que el museo estaba cerrado por obras. Nos pareció fundamental mostrar allí a la colonia Augusta Emérita. O sea, de una colonia romana meridional nos hemos ido a una colonia romana septentrional, con muchas cosas en común, aunque parezca mentira.
Trinidad, ¿cómo van las obras del museo? Porque, bueno, nosotros estuvimos por ahí en noviembre, si no recuerdo mal, y aquello todavía se le veía que faltaba, ¿no? ¿Cómo lleváis ese gran proyecto de ampliación y un poco de puesta al día de esa grandísima,
bueno,
instalación?
Pues, vamos. Claro, las obras van bien con lo que siempre entrañan las obras, que son distintas circunstancias que surgen sobrevenidas. En este caso, pues se han tenido que realizar algunos modificados con respecto al proyecto original, que es obra de Rafael Moneo, como la sede antigua del museo, no la sede del Museo Nacional de Arte Romano en su totalidad. Y entonces, pues claro, a nosotros nos gustaría que se desarrollaran más rápidos, pero en ocasiones es mejor no correr, ir sobre seguro y estamos deseando ya el que vayamos concluyendo esas partes que sin duda van a ser un reto. Un reto porque vamos a ampliar casi un 40% nuestras instalaciones, no tanto el área expositiva, que va a ser esa gran nave principal y las salas transversales, así como la cripta arqueológica del museo, sino sobre todo desde el punto de vista de instalaciones internas para recibir a los centros educativos, a los colegios, aulas didácticas, talleres didácticos, todo un área para el voluntariado cultural y también algo muy importante que es el área de investigación del museo con una magnífica biblioteca. Tenemos una biblioteca actualmente, una de las mejores de la península ibérica en arqueología clásica, con más de 50.000 volúmenes. Y esa biblioteca pues, permite a los investigadores venir a trabajar a Mérida y no solamente ver las colecciones que están acopiadas en el museo, sino también la posibilidad de analizar y de estudiar y de tener ese fondo bibliográfico tan necesario.
Esta investigación, perdona Mariló, que es una investigación que evidentemente Trinidad conoce muy bien porque ha dedicado parte de su carrera profesional a ella, que es la investigación dentro de los museos, dentro de las colecciones de los museos. Siempre destacamos mucho lo que se hace en el campo, lo que se hace en cualquier yacimiento exterior, pero luego todos esos materiales que salen de la excavación arqueológica terminan en un museo, unos expuestos, la menor parte, la minoría, y otros, la mayor parte, en las dependencias internas, en los almacenes de los museos. Y hay toda una línea de investigación que es muy importante para conocer realmente bien nuestra historia, que es la de estudiar esos materiales y conservarlos, por supuesto, ¿no? Trinidad, ¿qué has aprendido durante tantísimos años que has estado de conservadora y de investigadora en el Museo de Mérida antes de ser directora?
Bueno, yo he dirigido el departamento de investigación del museo desde prácticamente mi llegada al centro, que fue en el año 85-86, cuando se inauguró, en una palabra. Me incorporé al equipo del museo, aunque ya estaba vinculada al museo desde estudiante, desde esas prácticas en arqueología que hacíamos en verano y, por supuesto, como emeritense, pues soy una persona que estoy vinculada a mi ciudad desde que nací. Entonces, la investigación, para mí, es una columna vertebral de los museos, porque además la investigación permite una cosa muy importante, ahora que se pone mucho en el foco y que se habla mucho de ello, hacer algo tan sencillo como es, tan sencillo y tan complejo, como es investigación aplicada. Es decir, que la investigación no se quede en el reducto científico, entre los cuatro investigadores que se dedican al mismo tema, sino que la investigación vaya a la sociedad, se vuelque a la sociedad y los ciudadanos de a pie, sea cual sea su formación, su interés, etcétera, tengan esa capacidad de enriquecerse con esas nuevas interpretaciones, con esas nuevas visiones que la investigación provoca. Aunque es verdad que en arqueología nunca está dicha la última palabra, porque siempre se puede producir...
Claro, un descubrimiento que lo cambie todo, ¿no?
Claro, efectivamente. Claro. Efectivamente, en arqueología muchas veces, pues ahora, en retrospectivamente, cuando leemos las memorias de comienzos del siglo XX, cuando empezaban a excavar el Teatro Romano de Mérida, don José Ramón Mélida, don Maximiliano Macías, en 1910, nos sorprendemos por la clarividencia que tenían y todavía no habían sacado del subsuelo el teatro y sin embargo te asombra ver con la claridad que ellos estaban interpretando, viendo, analizando todo aquello que iban exhumando día a día de las entrañas de la ciudad. A mí me gusta mucho la frase que dijo Mariano José de Larra cuando vino a Mérida, que describió a la ciudad como un niño dormido en los brazos de un gigante. El gigante era el yacimiento arqueológico. Y el niño era la Mérida que Larra contempló, ¿no? Esa Mérida provinciana, pequeña, venida menos, pero que tenía ese gigante que lo sostenía. Y afortunadamente, pues hoy en día ese gigante cada vez lo conocemos mejor. Somos muchas las instituciones que trabajamos en la arqueología de Mérida. El Museo Nacional de Arte Romano es la institución más decana, casi me atrevería a decir de la arqueología nacional, porque el museo se crea en 1838, junto con las Reales Academias, es el primer museo arqueológico del país. De hecho, el año pasado fuimos nominados por National Geographic como el museo arqueológico más importante de este país. Y yo creo que eso no es algo gratuito, sino que es algo que fruto del trabajo de generaciones y generaciones de personas que se han dedicado al conocimiento del pasado en muchas ocasiones de manera pues muy discreta, muy callada, muy gris, pero también es verdad que si no hubiera sido por esos pioneros de la arqueología, pues hoy en día no gozaríamos de muchas de las cosas que gozamos las generaciones más nuevas, ¿no? Ha habido un salto de gigante en el trabajo en arqueología. Indudablemente la irrupción de toda la tecnología nos ayuda mucho a los arqueólogos, porque es cierto que a los arqueólogos nos cuesta trabajo a veces transmitir el conocimiento, porque es muy difícil explicar un resto arqueológico, sobre todo cuando hablamos de grandes estructuras.
Pero Trinidad, perdona que te interrumpa, pero es difícil, sí. Pero en esa socialización de la que hablaba, y también para que nuestros oyentes se hagan a la idea bien de la importancia que tiene una institución como el Museo de Arte Romano de Mérida, recuerdo cuando estuvimos en noviembre por allí, me comentaba el impacto que había tenido en las visitas turísticas a la ciudad el cierre del museo, ¿no? Es decir, antes hablabas del gigante dormido que era Mérida, que acunaba la Mérida actual, y de alguna manera también esa arqueología, ese pasado, sigue siendo un elemento vital para la ciudad, ¿no?
Vamos, indiscutiblemente, hay un antes y un después del afloramiento de la arqueología, también de la irrupción del museo, porque la creación del Museo Nacional de Arte Romano, la inauguración en el año 86, marcó un antes y un después en la arqueología de Mérida, sin duda. Bueno, de hecho, tengo que decir que cuando vinieron el jurado para el nombramiento de Mérida como Patrimonio de la Humanidad en el año 93, en el informe que hicieron los miembros, firmado por unanimidad y por pleno acuerdo y consenso, destacaron que el nombramiento de Patrimonio de la Humanidad obedecía sin duda a la entidad del yacimiento, pero que el museo contribuía a ser un garante de la conservación, la puesta en valor y la investigación de ese yacimiento. Y eso es muy importante. Y yo siempre destaco que si los responsables políticos, administrativos, fueran conscientes del retorno que tiene la cultura, yo creo que en este país se invertiría mucho más en cultura, porque además somos una potencia cultural en el mundo, en Europa.
Fíjate lo de Alemania, ¿no? Trinidad, pues te agradecemos que hayas estado esta tarde con nosotros, una voz absolutamente autorizada, una de las grandes voces para hablar de urbanismo y también de los grandes espectáculos romanos. Y, por supuesto, enhorabuena por todo lo conseguido, Trinidad Nogales. Muchísimas gracias, un saludo.
Muchas gracias a vosotros y un saludo a vosotros y a todos los oyentes.
Directora del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Tengo a Diego Bollado también con nosotros, Estíbaliz Martínez que se suma, Borja que sigue por aquí. Y no quiero que te vayas, Manuel, sin que me cuentes Gladiator, los gladiadores, la importancia. Ahora que sabes
Gladiator, los gladiadores de verdad, no, o de la verdad. Peli, que es lo que a mí me interesa.
No, los de verdad, los de verdad. Yo quiero los de verdad porque sé que vosotros hicisteis una visita,
sí, sí.
¿No? Precisamente para para crear o inaugurar una exposición.
La exposición se va a inaugurar el día 6
de marzo. El 6 de marzo sobre gladiadores.
Precisamente, ¿no? Trinidad es una de las comisarias de la exposición, que va a ser en el Museo de Alcalá de Henares. Y sí, hemos estado visitando varios sitios donde hay restos de actividad gladiatoria y donde también hay investigación. En el caso de Bérgamo, estuvimos con el grupo de gladiadores actuales, de los que reproducen la gladiatura actualmente y la estudian muy en profundidad. Pero, y muy seriamente.
Qué fuerte, ¿eh?
Manuel, espera.
A ver, voy a saludar a Diego Bollado. Diego Bollado, que esto, no sé si los gladiadores te interesan a ti.
No, o... Sí, sí, ya te digo yo que a Diego y a mí
a Bollado, sí, a Bollado te interesa, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿Mundo Gladiator? ¿Mundo Gladiator?
Me gusta mucho lo
interesa.
Claro, el mundo Roma, me gusta por el mundo Roma.
Lo del gladiador actual, ¿eso es verdad?
Sí, hay grupos que se dedican a... Son, para que el público se haga una idea, como los grupos recreacionistas que recrean batallas históricas, pero sí. Bueno, recrean la gladiatura.
Interesante, ¿eh?
Pero una cosa muy curiosa es que dentro del grupo, una vez que funciona, cada uno se reconoce a sí mismo por su nombre de gladiador, no por su nombre real y actual.
Ah, qué bueno, porque los nombres tampoco eran...
No, claro, ¿era? Ellos han cogido nombres de la epigrafía, de las lápidas que hay,
¿sí?
Epigráficas.
¿Sí?
Por ejemplo, en Córdoba hay varias, en el Museo de Córdoba, sobre gladiadores, y se ha puesto su nombre, han hecho un grupo de gladiatura en el que investigan por una parte y por otra parte entrenan el combate tal y como se hacía en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III. Entonces, son unas investigaciones muy serias. Tuvimos un grupo que se llama Ars Dimicandi en Bérgamo, trabajando con ellos dos o tres días. Estuvimos rodando material con ellos para esta exposición precisamente, y con Darío Battaglia, que es su director, hablando del origen de la gladiatura, que se remonta nada más y nada menos que a la guerra de Troya. Así, la gladiatura.
Y ellos estudian todo eso.
Ellos estudian todo eso a través de toda la epigrafía que hay del mundo antiguo y de toda la también de la literatura. Pues bueno, el mundo romano ya, como ya es historia, ya hay texto escrito, y a través de ahí estudian y van componiendo cómo fue la evolución del mundo de los gladiadores. ¿Y qué hay de verdad y qué hay de mito? Que hay mucho de mito en muchas cosas. ¿Y qué hay de verdad en las cosas que se cuentan, ¿no?
¿Alguna cosa que queráis desvelar, resolver aquí sobre mundo gladiador? A ver,
¿qué mito no sería apoyado? ¿Qué mito sería uno? O sea, ¿qué mito no sería real? ¿Qué cosa, por ejemplo, de lo que conocemos mucho de gladiadores es Gladiator 1, Gladiator 2? Sí. Vale, obviamente.
Eso es lo que más conocemos.
Eso es lo que más conocemos. Sí, sí. Yo en mi caso, que tampoco sabía yo de gladiatura.
La 2 yo tampoco la he visto. Hasta,
pues luego te cuento yo una cosa de la 2. Entonces, ¿qué cosa de lo que podemos ver a lo mejor en las pelis, Manuel, ha llegado hasta nuestros días que luego eso no sabemos que no es real?
El mito fundamental es que los combates eran a muerte.
Vale.
Y no todos los combates eran a muerte.
Es decir, ¡qué bueno!
Los gladiadores, un gladiador era una estrella, como hoy en día puede ser un futbolista...
Un Cristiano Ronaldo.
Un Cristiano Ronaldo, exactamente era el caso que utilizaba un investigador hace unos años.
Gladiador.
Entonces, claro, que el gladiador muriera en la arena era muy caro, ¿no? Entonces, claro, los editores de los juegos pues tenían un presupuesto y, claro, no todos los combates eran a muerte. A veces...
Qué bueno, que tenían su producción y todo.
Sí, sí, una producción extraordinaria.
Y otra cosa también... Sí,
yo también quería preguntar...
La frase esta famosa de moritori te saluta y todo eso, también parece que tampoco era tan así, ¿no?
Bueno, eso parece que sí se podían dirigir en algunas ocasiones. No
y, lo del dedo que bajaba y subía. Lo del dedo es un mito.
No está tan claro, lo del dedo no está tan claro. Hay una cosa curiosa y es que en la espada de los gladiadores, porque el sentido de la gladiatura que viene de combate funerario en homenaje a un fallecido, había que derramar sangre. Entonces, verdaderamente, la espada de los gladiadores lo que tenían en la punta era un picho, o sea, en la punta de la espada...
Como para dar la puntilla.
Para hacer, como si fuera una puntilla, vale. Para hacer sangre, es decir, siempre tenía que haber sangre porque se vertía sangre sobre la tierra de una manera simbólica para que el finado, el muerto en este caso, tuviera fuerza, digamos, en la otra vida. Por lo cual, el sentido del combate singular viene como un ritual funerario y eso ya pues le van cogiendo afición, ya saben cómo son los romanos además también después, y por eso ya lleva a las distintas ludus, las distintas escuelas, a las apuestas, a gente que se apuntaba voluntario, a gladiadores que eran profesionales, no todos eran esclavos, no todos eran prisioneros, había algunos que eran profesionales, y es un mundo que tiene una gran complejidad también legal, que eso ya es un poco más farragoso de contar y más difícil, pero había gente que se metía para remitir una falta, un delito, o sea, había gente que lo que era tenía que ir a ponía su vida como prenda para enjuagar una pena que hubiera recibido de un tribunal, ¿no? Entonces, sí, es un mundo con mucha complicación, incluso con espiritualidad también, ¿no? Dicen estos investigadores italianos ahora, ¿no? Que era un mundo... Que la gente crea una especie
de. Había mujeres.
Y eso quería preguntarle yo. Vaya, me quito la pregunta.
No, para ti la pregunta.
Ay, yo quería saber si algunas eran mujeres disfrazadas.
Sin disfrazadas
de gladiadoras.
Había mujeres
gladiadoras.
Porque iban disfrazadas, parecían hombres, pero realmente eran mujeres.
Algunas eran mujeres, de hecho, hay un relieve que yo, si no recuerdo mal, es de Gran Bretaña. En el que se ve el
pero
pecho
que parecían una... ¿Parecían hombres o no?
No,
tenían mujeres.
No se ocultaban, es lo que quiero dejar claro.
No, para nada.
No se ocultaban.
Yo pensaba que iban disfrazadas.
Yo pensaba como Estíbaliz, pensaba igual se ocultaban.
Lo que pasa es que en el mundo clásico, como sabéis, las mujeres en la vida pública la tenían bastante restringida en general, ya del mundo griego. Y bueno, digamos que en la cosa pública estaban las que se dedicaban a la música, a la fiesta, en fin, un poco este tipo de cosas, ¿no? Entonces no era fácil que salieran, pero no, las gladiadoras entrenaban en el ludo y participaban en los combates. Lo que pasa es que se cree que había menos que hombres, ¿no? Entonces, cosas porque, claro, como muchos eran prisioneros, pues algunos venían efectivamente de la guerra, donde las mujeres participaban también menos,
claro.
En las milicias, ¿no?
Manuel, muchísimas gracias por este ratito de charla. En el Día Mundial de la Radio hemos acercado en este espacio en la tarde la arquitectura y la radio que se dan la mano y que caminan hacia el punto del saber. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.